Andarra.
19 anys.
19 anys.
91.4 de la FM, Barcelona.
19 anys.
19 anys. Andarra.
Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, va arribar un bon dia en què va decidir estudiar l'estructura agrària dels aborígens troviandesos. El que va veure va ser que cultivaven tot tipus de verdures, fruites, arbres, fruiters i cereals i coses d'aquestes que fan els aborígens troviandesos. Però ell va veure força clar que era necessària una reforma agrària per tal de que aquells camps de les illes trobin aquells escassos terrenys cultivables s'havien de dedicar al cultiu de conxes marines per realitzar el kula. Els troviandesos, pobrets que eren primitius, no van entendre gaire bé aquesta iniciativa de reforma agrària i van començar a fer protestes en contra del projecte del polonès. Aquesta boja idea és coneguda com el rizoma Malinowski.
Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que recogerás. Siembra
si pretendes alcanzar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla,
así serán los frutos que
contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Ja sabeu que ens podeu a l'àrea metropolitana de Barcelona, al 91.4 de la freqüència modulada i arreu del sistema solar a www.contrabanda.org. I també que, com això és una ràdio lliure, podeu trucar-nos en qualsevol moment per intervenir en tot allò que estem parlant al 93 317 73 66. 93-317-7366. Y no me espero que se acabe la canción porque es una canción un poquito larga, así que... En fin, ¿no? Comenzamos el programa, me estoy oyendo fregado.
Se te oye un poco bacterio.
Sí, hay cositas. Vamos a aprovechar que la canción es larga y ajustamos cosas. Bueno, esperem que ara sí que els senti millor, crec que sí, no? Parece, no sé què he tocat exactament, però...
Se te oía de catacumba, bacterio.
Un poco catacumboso, sí, no sé, són problemes tècnics, ja sabeu que això és una ràdio lliure i autogestionada, el qual vol dir que els mitjans pues, són els que tenim, no tenim els grans mitjans que deuen tenir les grans emissores que estan preparant la vetllada electoral, però si una cosa tenim és que podem dir el que ens dona la gana, lo qual és un privilegi, vistos los tiempos, no?
I más hoy.
Y más hoy. Doctora Xuma, diga algo. Cometa algún delito electoral, va. Para
¿algún delito electoral?
Sí.
Sí, uno que vulnere los derechos de los votantes, por
sí,
ejemplo.
Sí. El pueblo lo pide. ¿No lo sientes? Que el pueblo pide que hagas un cometas un delito electoral.
¿Quién es el pueblo?
Uno.
¿Existe?
Uno con boina.
Somos el pueblo. Habla la gente. Esto es como cuando te dicen lo de... La gente ha dicho... ¿Quién es la gente? A ver, ¿quién es la gente? Pues no sé, ¿qué tipo de delito electoral quiere que cometa?
No sé, es que...
Por ejemplo, decir cuáles son mis tres favoritos.
Venga, va.
Eso es un delito electoral, ¿no? Se supone que hoy no debemos en absoluto...
¿Eso no es ayer, día de jornada de reflexión?
No,
¿hoy tampoco?
Hoy...
No, pero igual. No. Hoy se supone que no puedes... bueno, no puedes
pues
inducir
yo
a votarme a mí.
He visto una foto esta mañana en no sé qué periódico que salía el de Esquerra Republicana que iba a votar, no sé ni cómo se llama, y iba con una carpeta que ponía Esquerra Republicana en grande. Eso debe ser delito, entonces.
No, pero es la única noticia, que van a votar, es lo único que pueden decir de ellos.
Claro.
Y lo que hicieron el viernes, eso sí.
Pero yo había escuchado que, por ejemplo, no puedes llevar, si perteneces a las mesas de recuento de votos, claro, no puedes llevar, por ejemplo, una camiseta con una... algo que tenga, haga referencia a la abstención o a consignas políticas, ¿no?
Bajo peligro de ser multado, seguramente, ¿no? O igual te hacen quitar la camiseta.
Hombre, yo conozco una persona que una vez fue a votar con una camiseta en la que ponía "somos ciudadanos objetos, solo nos quieren para meterla". Creo que estaba el presidente de mesa y nadie le dijo nada.
Porque era el presidente, que ostentaba un cargo de poder.
Y porque sí, quizá sí, era una frase que no era tan, ¿no? No es lo mismo que si
sí,
llevas una
ambigua, ¿no?
Camiseta,
claro,
en la que hay alguien metiendo el voto en una taza de váter, ¿no?
Bueno, es que salía eso, salía una mano metiendo el voto y esa frase.
No sé.
Bueno, becaria, bienvenida, ¿eh? Que
exacto,
ya...
exacto.
Hola, buenas tardes.
Tiempo que no teníamos a la becaria... Es que no creo ni en diferido ni en directo. ¿Hacía cuánto que no venía usted por aquí?
Pues la última vez, el último programa que vine, yo creo que fue el de centros de internamiento que hicimos antes del verano.
Sí, programa, por cierto, perdido. Hemos estado, tenemos que dar las gracias a las compañeras de Radio Mistelera. De... Ay, nunca me acuerdo del pueblo, ¿no? Allí de cerquita donde es usted.
¿De Alcoy?
Ahí en la Cataluña tropical. No, esto es un Radioactiva.
La Vila Joyosa o no sé.
Luego lo miro, que estoy quedando fatal, que eso nos oyen por ahí.
Madre mía.
Que bueno, gracias a ellas hemos recuperado uno de estos programas que durante los problemas informáticos se ha perdido, aquel que hicimos sobre la burguesía, doctora Axioma, que estamos usted y yo aquí mano.
Ah, que me interesaba, lo había pedido.
Pues pero malauradamente, tanto el que hablaba de los centros de internamiento de extranjeros como el que hablamos de resistencias en prisión, pues se han perdido en la noche de los tiempos.
Mal de
asignadamente.
Si alguna persona que nos escuche por internet y tenga la costumbre de descargarse el programa, por casualidad lo haya en su disco duro.
¿O lo tiene grabado en cassette?
Sí, también. Pues sería un gran regalo para el podcast del Rizoma Malinowski para que se puedan escuchar todos estos programas, especialmente estos dos en los cuales tuvimos personas invitadas.
Qué claro, lástima. Bueno.
Recordar, ¿no? Que ese podcast es el rizomamalinowski.contrabanda.org.
Bueno, ¿y qué se siente al volver a estar en...?
Pues la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Además, ahora pasaremos a presentar a los invitados de lujo que tenemos hoy. Entonces, me encanta volver al Rizoma.
Esto, no sé a usted, Bacterio, si le pasa o no, pero los invitados de la becaria siempre son de lujo.
Sí.
Los nuestros no.
Ah, yo, los que presento. Para
nosotros,
mí
como lo buscamos
lujo.
En los containers, claro, ¿no? Ay, que claro. Tenemos programa, vamos a buscar en los containers a ver qué encontramos.
Pero esto no es verdad. Yo a los invitados... Siempre los considero de lujo, los traiga quien los traiga.
Pues no lo parece.
No me hagan esto. Que no es cierto, no es cierto.
Bueno, pues preséntenos a este lujo de invitados.
Entonces, esto, muy contenta de estar aquí. Y entonces, bueno, contar que desde el jueves, viernes y sábado estuve en Lleida, en la ciudad de Lleida, y en la universidad había un congreso sobre, bueno, leo el título, que se llamaba... Congreso de Reformas Agrarias y Gestión de los Recursos Naturales en África y América Latina. Y vamos un poco a hablar hoy, bueno, de los más que del congreso en sí, de las temáticas que se trataron. Entonces, tengo el gusto de presentar a la doctora...
Coronilla,
que, bueno, ha venido de París, pero ella hace su trabajo de campo en México, en Chiapas. Y bueno, vino para el congreso a pasar unos días y, bueno... a venir aquí a hablar al debate, a explicar un poquillo su trabajo. Bienvenida,
muchas
doctora
gracias.
Coronilla. Y también me encontré a un viejo conocido, por decirlo de alguna manera, también que viene de México, el doctor Vagabundo. ¿Qué tal?
Muy bien, muy a gusto aquí en Barcelona.
Y bueno, vinieron para este congreso y se van a quedar unos cuantos días más y hemos dicho, bueno, hay que aprovechar que tenemos aquí visitas y bueno, darle un poco al debate de los temas que se trataron allí, ¿no? Son claro. Antropólogos, hacen trabajo de campo, temas de los que ahora introduciremos un claro. Poquito.
Y además siempre está bien contar con invitados ilustres, uh-huh. Porque nos presentan, yo creo, un poco tanto su trabajo de campo, en qué conceptos está articulando, pero además también podemos ver, ¿no?, las experiencias personales y vitales, ¿no?, que enraizan con este tipo de claro. Experiencia y de trabajo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé, presentado así un poco lo que es el tema o la temática de hoy, ¿queréis que hagamos un poquito, como siempre hacemos así, de pequeña intro a temas varios, o queréis que pasemos directamente al turrón?
¿Qué tenemos entre manos? Aparte de las elecciones, que ya dijimos que como no nos gustan, pues tampoco íbamos a hablar demasiado, ¿no? Que es un tema muy aburrido, que además siempre es igual.
Claro, que tenemos la mala suerte de que tenemos el programa en domingo, y yo creo que a lo largo de estos 6 años, alguna que otra elección hemos pillado.
Sí, seguro, seguro.
Sí. Aquella que llamó efectivamente el presidente de la mesa, que llamó en directo, que eso sí que era un delito electoral. Llamar a una radio el presidente de la mesa es claramente un delito electoral, pero bueno, nos alegramos de poder delinquir en este sentido sobre las elecciones.
Digo que yo puedo contar un delito también que cometí, un delito electoral.
No me digas.
Sí, a mí me tocó ser tribunal, o sea, mesa en las elecciones europeas y no fui.
¿Y no fue?
Y me hice un certificado del médico de mentira.
Ah, bueno, pero eso no es un delito.
No.
Sí que es un delito, pero yo no estaba enferma.
Es un fraude.
Es fraude.
Un fraudecillo.
Sí, pero...
una triquiñuela.
El fraude en la... O sea, como ciudadanos tenemos, creo que es 3 obligaciones
¿sí?
para con el Estado. Una es...
comer, beber y dormir.
Los impuestos. Otra claro. es participar en las elecciones si te toca. Y había otro que ahora mismo no
¿cuál has dicho el primero?
La contribución. Los impuestos. No sé, son como 3 así a nivel administrativo, y uno es que si te toca participar en las mesas electorales tienes la obligación. De hecho, hay penas de cárcel por no hacerlo, por negarse, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, este fraude casi delictuoso.
Casi delictuoso,
casi.
Qué bien. Bueno, no sé, también da que pensar sobre este tema de las elecciones, que si bien en España, por ejemplo, es bueno, se pueden hacer estos pequeños fraudes, por decirlo de alguna manera, y escaqueos que comete hasta, me parece que hay un, es que lo he leído hoy en el periódico, un obispo que le ha tocado ser presidente de una mesa, y el tío se ha escaqueado diciendo que tenía que confirmar a unos chavales. Uy. Uy, cuidado,
Bueno, y
ojito, pero claro, lo que iba a decir, se puede uno aquí escaquear, pero en otros países hay que recordar que es obligatorio
el voto.
El voto.
Sí, sí, sí.
¿No? Con lo cual, digamos, pues es más fastidiado porque, por ejemplo, el rechazo que nosotros mostramos al no votar con nuestra abstención, tenemos la posibilidad de mostrar un rechazo hacia quien nos gobierna. Y hacia todo el entramado que se mueve a ese nivel, otra gente no tiene ese derecho, ¿no?
Bueno, no tiene tiene esa obligación.
Tiene esa obligación.
El derecho, bueno, a no votar. Que el claro. Voto no es un derecho, sino una obligación.
Claro.
Participar en las elecciones, ¿no? Bueno, no sé, también Axioma había comentado algo de que ahora hay voto digital o no
que
sé.
Que tres ciudades, en Vic, Lleida y otra más, algo en alguna de Tarragona, había esta nueva manera de votar que implica el rollo digital. Y esto que en Lleida justamente había fallado y que lo que conseguían era dar los resultados de un modo más eficiente. Ya no hay que contar con la encuesta a pie de urna. ¿No? En este caso, sino que se pueden ir teniendo los resultados online.
Pues si lo hace también esta multinacional que entre otras cosas se dedica a los componentes para fines militares, que es Indra, que es la que organizó la consulta de la Diagonal, vamos apañados.
Bueno, me estaba comentando la doctora Coronilla que ella había visto que en Estados Unidos votan con una máquina también, ¿no? De estas...
Sí, 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 en las últimas elecciones mostraban, y bueno, no sé si está bien, no puedo entrar, de hecho, pero sí, las imágenes se veían como hay toda una... Pues,
de estas de pantalla táctil, ¿no?
Sí, sí, así es.
Bueno, oye, como sabemos entonces, que todo nos viene de por ahí, pues seguro que nos va a llegar en un momento u otro.
Y entonces uno si va a votar con desgana o es daltónico, ¿cómo va a saber a quién votar?
Hombre,
pondrán polígrafos. Así como hay uno de los candidatos, que esperemos que llegue a diputado, porque nos riremos mucho, señor,
creo que sí,
el Elvis Catalá, el... que pedía que pusieran polígrafos en el Parlamento cada vez que alguien subía al estrado, pues igual nos acaban haciendo lo mismo en las mesas electorales, ¿no?
Las mesas electorales.
Que votamos con sentimiento, como ahora lo miden igual para casarse, que resulta que hay que estar enamorado para casarse, por aquello del fraude de los papeles.
Sí, sí.
Pues igual resulta que también miran que tú votes de sentimiento como un buen demócrata.
Yo pensaba, ¿no?, que con esto de la pantalla táctil, más bien como tragaperra, ¿no? Si votas a este te dan, te tocan dos euros.
Tiras de la palanca y si sale tres PSCs, pues votas al PSC.
Entonces, a ver, ¿no? Ahí,
serán nuevas formas de ludopatía.
Estaría bien, así yo creo que igual...
Me han salido las tres gaviotas.
Igual aumentaría la participación, ¿no? Si te puede tocar algo.
Y por ejemplo, podríamos dar premios en el voto 1 millón, en el voto 2 millones, en el voto 3 millones, y así pues...
O yo qué sé, por ser el primero que vota al partido antitaurino o algo así, pues premio, ¿no?
Claro, claro. Un indulto, ¿no? Sí. Si votas a los antitaurinos, un indulto, por lo menos. Pero bueno, no sé, y luego teníamos también pequeñas notas etnográficas del extrarradio de Leeds.
Bueno,
el bacterio.
Tampoco hay mucho que explicar. Yo estamos haciendo una larga campaña etnográfica que vamos haciendo pequeñas temporadas. Bueno, pequeños fines de semana que consisten en...
Usted tiene que decirlo de un modo más académico. Tiene que decir que son diversas estancias en el terreno de...
Es un muestreo, estudio, un muestreo.
Algo así. No diga me voy fines de semana.
Pues seguro que hay etnógrafos que...
Que solo
se pegan el rollo y se van un fin de semana. Pues nada, estamos haciendo una búsqueda de la ciudad más mediocre del Reino de Inglaterra.
¿Y mediocre en qué sentido?
Mediocre en cuanto a ciudad gris, con cero, feo, desaliñado, o sea, digamos...
Triste.
Sí, de hecho yo creo que éramos los únicos turistas que había en aquel momento en... Ay, etnógrafos, perdón. Que había en aquel momento en aquella ciudad, en aquel suburbio de Leeds. Y yo creo que año a año nos vamos superando en cuanto a encontrar sitios cada vez más mediocres. Y digamos que si lo que se buscan son pubs, como el lugar, digamos, el objeto de estudio, ¿no? El ámbito de estudio, pues había muy poquitos, lo cual es sintomático, ¿no? Porque Inglaterra se caracteriza porque en cada esquina tienes un pub, pues no había ni eso en ese pueblo. Pero sí encontramos uno así...
Auténtico.
Bueno, auténtico, digamos que no tenía todo ese boato que tienen los pubs, supongo que mucho modo prefabricado, ¿no? Quiero decir que igual que se hacen las decoraciones de los chinos, deben hacer las decoraciones de los pubs. pues encontramos uno que no tenía ni eso, pobrecito. Eso sí, era muy barato y el rato de dientes por parroquiano era bastante bajo.
Bastante.
Lo cual es un índice de éxito en nuestra búsqueda.
De hecho, compartían las dentaduras.
Exacto.
Efectivamente.
Sí.
Y de todas maneras, un par de... o una pregunta que a mí me inquieta es... ¿Hizo usted algún informante privilegiado? ¿O encontró algún paddy de la vida que se dedicara a hablar con los únicos etnógrafos que pudieran haber habido en ese pueblo durante los últimos 5 años?
Pasamos incluso inadvertidos, que es como, hostia, qué fuerte, ¿no?
¿No hablasteis con el típico que está pegado a la barra?
El lugareño.
Sí, pero no eran interacciones que dieran para más. No sé. Es solo observación.
Ya, bueno,
flujos de pintas y ese tipo de cosas.
Hay que decir que parte del trabajo etnográfico de muestreo tiene que ver también con una cata de los productos tradicionales, o sea, cerveza por
exacto,
el tubo, ¿no?
Exacto.
Sí.
Claro.
Esa labor quizá os distrayó de las entrevistas. Y...
No, era algo deliberado, ¿no? Queremos entrevistas.
No. Bueno.
Porque no se les entiende.
Es fenomenológico, ¿no? El análisis.
Sí.
Y a medida que van cayendo las pintas, pues la observación se convierte en observación flotante.
Sí.
¿No? Efectivamente. Porque ya de estar en un nivel etílico superior a la media, pues ya sus observaciones tienden a difuminarse y ya uno pues se dedica a abrazarse. Con el que sea.
Bueno, y si no, que se lo cuenten al doctor Axioma, que, bueno, no vino al congreso de Lleida, pero se pasó por allí también a hacer algunos de sus trabajos como profesor en la universidad. Y bueno, la noche de celebración del congreso, que ya sabéis que todos los congresos tienen alguna noche loca, también acabó abrazando autóctonos, no autóctonos, congresistas y no congresistas.
¿Farolas también?
Creo que no, yo no soy mucho de abrazar, ¿no? O
sea... Bueno, pero no te acuerdas.
Bueno, eso es que uno tenga despistes, es otra cosa, pero... Pero no creo que mi dignidad vulnerara ninguno de los derechos básicos de la persona, de cualquier persona.
Yo no, en ningún momento he insinuado nada parecido.
Bien. Bueno, asimismo también diré que la becaria en un congreso se mueve como pez en el agua. De hecho, tenían que ver a la becaria también flotando a su manera.
Sirviendo cafés aquí y allá.
Exacto.
Intentando buscar contactos para mantener mi estatus de becaria hasta el infinito.
Preparando PowerPoints, pasando fotocopias, este rollo de la becaria, ya saben. Bueno, pues qué, si les parece, hacemos una... Ya son las 6:30 casi. Cinco y media, perdón. Es que vengo con la hora de
Lleida.
Bueno, y eso, y hacemos una pequeña pausa. ¿Tienen algún tema soulero molón?
No. Pero también mola. Bueno, sí, un poco soulero sí que es.
Bueno, vale, pues entonces pues...
Pero son blanquitos.
Pues ponemos un poquito de música y ahora volvemos
con el tema
de hoy.
Reformas agrarias, movimientos campesinos.
Buah, qué caña. Si alguien quiere participar, 93-317-7366. Ahora volvemos. We'll be right back. Seguiu al 91.4 Ones Lliures de Contrabanda FM. I bueno, ja sabeu que fins a les 7 de la tarda seguim amb el Rizó de Malinowski. I ara sí, després d'este jolgorio electoral, ja sabeu que si algú vol comentar qualsevol anècdota vivida acerca de les urnes o lejos de elles, pues ens podeu trucar al 93 317 73 66.
Ai, que bé aquí a l'estudi. Que bé.
Benvinguda, doctora Poble Sec, que s'ha incorporat en este descansito.
¿Qué tal? ¿Bien hallado? ¿Se dice eso? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estén?
¿Ya está?
¿Qué quieres, pero qué quieres que cuente?
Pues no sé, que nos des así unos 30 segunditos de lo que has hecho.
Pues desde aquí felicitar a mi madre, que me había olvidado de su cumpleaños. Y nada.
Ay, sí, es que...
¿Qué más quieres? No te, es que no tengo mucho que aportar.
Saludos, saludos a...
A la doctora Corbera. Desde
a la doctora Corbera, que hace tiempo que no llama, ¿eh?
¿Pero la parrillada ha sido allí?
Hace tiempo que no nos escucha. Ya te lo digo ahora, hace unos cuantos años ya que acabó hasta aquí del Rizoma.
Desistió.
Desistió de intentar pena, entender nuestro, nuestras conversaciones.
Bueno.
Sí.
No, nada, no. Sabemos que hemos fidelizado a otros oyentes. No, no tiene más.
Ella la tenemos fidelizada, pero no como oyente.
Pero bueno, eso tiene que ver quizá con tus ausencias también, porque en el caso de la doctora Palmera, a mí ya me pregunta, ¿vas a ir al programa? Porque, bueno, las madres... Lo escuchan por escuchar a las hijas, sobre
sí,
todo.
Sí,
si no, bien. Pues a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, subimos la cuota de audiencia.
¿Eh? Bueno, pues nada. Bueno, pues si os apetece, podemos empezar hablando de lo que fue el congreso al que asistieron los eminentes doctores que tenemos aquí junto a la mesa. Y si quieres, no sé, cómo... ¿Cómo empezaremos a hablar de cuestiones relacionadas con reformas agrarias, cuestión indígenas, movimientos sociales, etcétera?
Bueno, luego tú puedes hacer tu aporte también como observador no participante en
muy
algunos
crítico.
Casos.
Sí, no va a ser bueno.
No hay problema. No, bueno, yo empezaría diciendo, congreso, que ya he dicho que se llama congreso, reformas agrarias y gestión de los recursos en África y América Latina. Estaba planteado como un encuentro de investigadores o gente que trabajara temas en relación con la gestión de la tierra principalmente, pero también de otros recursos como el agua o el ganado, pero bueno, básicamente se centró en el tema de la tierra, reformas agrarias.
No, el agua, los bosques también.
Sí, bueno, los bosques también, sí, patrimonio forestal, ¿no? Uh-huh. El agua hubo algunos, pero menos, principalmente era una cuestión de... agricultura y ganadería, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, había antropólogos, evidentemente, como es el caso de nuestros invitados, pero también sociólogos, agrónomos, gente que trabajaba cuestiones de agroecología, biólogos también, no sé, si estuvieseis conversando con gente de otras disciplinas, bueno, activistas, ¿no? Por ponerle algún nombre, gente que trabajaba en proyectos de cooperación o de desarrollo. Entonces era interesante porque eran temas, digamos, bastante específicos o concretos, y los la gente que vino era de distintos ámbitos, ¿no? Entonces eso generaba una discusión, un debate interesante, más allá, a lo mejor, de investigaciones más estrictamente antropológicas, ¿no? Yo creo que eso enriquecía bastante los paneles y además generaba debate, porque claro, cada uno trabaja también desde un lugar, ¿no? Y bueno, podéis ir aportando vosotros también, echándome una manita con lo que queráis. Entonces había distintos paneles, vamos un poco...
Cuando se habla de paneles, ¿de qué hablamos?
Los paneles eran, digamos, como grupos... De ponencias, de ponentes que trabajaban temas
mucho más específicos,
claro,
que el marco del congreso
como temáticas más concretas compartidas, ¿no? Entonces eran pues a lo mejor 5, 6 o 8 presentaciones de distintos investigadores sobre una temática cercana, y luego se intentaba pues generar un debate a partir de esas ponencias y las intervenciones de la gente, ¿no? Bueno, vamos a comentar algunos en los que nosotros asistimos, porque la verdad, yo sin ánimo aquí ni de hacer publicidad ni nada, era bastante completo el programa del congreso. Había un montón de paneles, mucha gente de distintos lugares, gente algunos con mucha experiencia también, ¿no?
Pero también ausencias, ¿no? Grandes ausencias, porque el congreso, pues yo realmente no sé cuánta gente venía de África, y,
sí.
O sea, investigadores
africanos, pues no, no sé si ustedes vieron alguno. Yo vi a alguien, pero no platiqué con él, entonces no.
Sí, había gente que, porque claro, era América Latina y África, pero es cierto que la gente que más falló a última hora de que no vienen o que no pueden eran sobre todo la gente que trabajaba el tema de África.
Y que son que vienen de allá más bien, porque sí hay gente, sobre todo gente de Estados Unidos e Inglaterra que trabajan en África, que pues que tienen toda pues una posibilidad de acceder a estos espacios de intercambio académico y incluso político, ¿no? También.
Bueno, pues hablando de ausencias, creo que faltó la visión histórica, ¿no? Y la participación de los historiadores en mi caso. A mí me parece que ese era un tema muy relevante, porque es un problema que se ha dado a lo largo de la historia humana, ¿no? O sea, de reformas agrarias podemos hablar desde el antiguo régimen, ¿no? Y yo creo que podemos de alguna manera definirla de una manera así muy general, como una transición de un tipo de propiedad a otro tipo de propiedad, que puede ser de la propiedad individual a la corporativa o de la corporativa a la individual, ¿no? Y ese tipo de reformas las hemos tenido a lo largo de la historia. A mí me hubiera gustado que hubiera participación de reformas agrarias en Europa, que fueron las primeras que se gestaron, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en España, ¿no? Este cambio de propiedad de antiguo régimen a una propiedad privada liberal, y que me parece que es muy importante porque de alguna manera es la que da origen a esta compraventa de tierras, ¿no? Y origina también la acumulación de capitales y da pie al capitalismo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces a mí me parece que creo que faltó esa visión de... Porque me parece que hoy día las reformas agrarias se están dando sobre todo en África, ¿no?
Sí.
Y había muchas ponencias centradas analizando esas reformas, pero muchas de esas cosas ya se han repetido antes, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy... Muy importante tener en otra ocasión la visión de los historiadores y que a los africanistas les sirva todas estas experiencias europeas y latinoamericanas, porque han sido a veces de éxito y más de fracaso, ¿no? Entonces yo creo que por mucho que se aborde este problema, siempre vamos a estar volviendo a una o a otra.
Sí, de hecho fue un tema que con la doctora Coronillas habíamos conversado. Precisamente porque, bueno, yo en algún programa ya he explicado un poco la investigación que yo hago, pero yo trabajo estos temas en la zona de Navarra, ¿no? Que digamos que los procesos de desamortización y de reforma agraria se dan ya hace 30, 40, 50, incluso 100 años, ¿no? Entonces, que me parecía que para el análisis del caso africano, que conozco muy poco de los países africanos, Latinoamérica sabía un poco más, sobre todo México, que es el lugar donde trabajáis los dos, y aprendí un montón en el Congreso sobre Bolivia, Panamá, Brasil, ¿no? Perú, Ecuador, sobre todo
Colombia.
Colombia también. Me daba la impresión de que el análisis se centraba mucho en esos países, en esos procesos, en la situación política ahí, y no había una visión quizá esto hacia Europa, ¿no? Bueno, el caso de España, que como colonia en América es paradigmático, en el caso de México, ¿no? Porque las amortizaciones se hicieron bajo gobierno español, pero bueno, incluso en el caso de España, Inglaterra, que es la primera que empieza con este tipo de medidas, y cómo ha ido, ¿no?, transformando el régimen de propiedad y la sociedad a partir de la liberalización del mercado de la tierra, de la agricultura y de la ganadería. Entonces, yo comparto la visión del doctor Vagabundo de que quizá hace falta, sobre todo con el enfoque que había muchos de los paneles, de mucha gente, y además lo vimos en la inauguración también que vinieron los políticos, de esta idea de no, queremos hacer un mundo mejor, un reparto más justo, un tal, tal, ¿no? A partir de algunos creyendo en la reforma agraria, otros menos, otros en otras formas de gestión de los recursos, pero sin mirar un poco la historia, ¿no?, de lugares donde esos procesos ya se han dado y donde esa ideología de la privatización ha sido muy fuerte y también, digamos, la contra de la idealización de la propiedad comunal, también en otros casos, ¿no? Entonces yo decía que si se repite este encuentro, este congreso, sería interesante añadir África, América y, ¿por qué no?, Europa, ¿no?
Vamos, yo fui con la intención de escuchar, no iba a presentar porque mi trabajo no es ni en América ni en África, pero el diálogo puede ser muy, muy interesante en ese sentido, ¿no?
Bueno, a este punto y para, digamos, explicar, porque yo creo que el doctor Vagabundo ha intentado hablar del concepto de propiedad y dar así, pero por profundizar un poco más, por ejemplo, en la actualidad, porque yo creo que ahí es a lo mejor donde viene el salto entre Europa y América y África.
Hay saltos,
¿qué,
claro,
qué implicaciones tiene la reforma agraria, por ejemplo, en un país como México? No sé si lo podéis explicar así un poquillo.
¿Cómo que qué implicaciones,
o sea, o connotaciones?
¿Qué connotaciones? ¿Qué supone?
Incluso, ¿en qué consiste?
¿En qué consiste? Vale,
sí. Sí, por supuesto. Yo creo que, para empezar, habría que caracterizar cómo era la propiedad de antiguo régimen. Y yo creo que es bastante complejo, pero se puede resumir en dos elementos. Uno que es amortización y el otro que es vinculación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, amortización eran tierras que no se podían vender, que eran inalienables, ¿sí? Y por lo tanto pertenecían a corporaciones, en este caso la iglesia, los ayuntamientos, el monarca, las aldeas o los pueblos de indios en el caso de América Latina. Y el otro aspecto era que estaban vinculadas a un linaje, a un señorío, ¿sí? Y por tanto no se podían dividir. Generalmente pasaban al hijo mayor y de ahí la palabra mayorazgo, en el caso de español, ¿no? Y en el caso de México y América Latina, el cacicazgo indígena, que también era una forma de propiedad vinculada con linaje, ¿sí? Con derechos muy particulares que pues van a sobrevivir a lo largo de todo el periodo colonial y que van a terminar con las leyes liberales del 19, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener muy claro precisamente que la desamortización es precisamente la transferencia de este tipo de propiedad corporativa a una propiedad de plena, individual, privada, ¿no? Que ese es ese proceso se conoce como desamortización, ¿no? Y en el caso de España, José Fontana la ha llamado la reforma agraria liberal, ¿no? Claro. Sí, entonces realmente lo que sucede en España nos sirve, al menos a los mexicanos, para entender el mismo proceso que sufre el México independiente, porque eso es muy semejante, incluso las leyes, ¿no? La ley de Madoz, la ley de 1855, las anteriores de Espartero, de Mendizábal, o sea, son muy semejantes a otras leyes mexicanas como la ley Lerdo. La ley Madoz es 1855, la ley Lerdo es 1856, ¿no? Y bueno, se pensaba que liberando la propiedad, pues iba a haber mayor crecimiento de la agricultura, que iba a haber iba a favorecer al mercado, ¿no? La compraventa, y de ahí al capitalismo y a otros sectores de la economía, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la experiencia no fue como se esperaba, ¿no? Si en un principio se pensaba formar pequeños propietarios, muchas veces no fue así, a veces creció el latifundio. Al interior de los pueblos, a pesar de que privatizaron sus tierras, hubo acumulación al interior de las propias comunidades, incluso comunidades indígenas, ¿no? Entonces ese romanticismo que tenemos a veces de la comunidad indígena igualitaria, romántica, casi democrática y hasta ecológica, pues realmente cuando tú te vas a los archivos y cuando te metes a hacer un análisis más fino, pues te das cuenta de que son sociedades humanas como cualquiera, ¿no? Y donde hay lucha por el poder, por el prestigio y por los bienes. Entonces yo creo que ese es un elemento que tenemos que quitarnos los historiadores y los científicos sociales, ¿no? De no seguirnos con esas visiones románticas, ¿no? Aunque queramos hacer la defensa, yo creo que vamos viendo que los resultados no siempre han sido tan buenos, ¿no? Y en el caso de México, pues a este proceso, la reforma agraria liberal es en el 19, pero después tenemos otra reforma agraria en los años 1917, 1940, que es una reforma impulsada desde abajo. Si bien la reforma agraria liberal era impulsada por las élites que querían cambiar el sistema de propiedad para dar para su propio beneficio, finalmente la Revolución Mexicana lo que hace es generar desde abajo pues nuevas formas de propiedad y en otro sentido volver a amortizar la tierra, porque con la reforma agraria mexicana los ejidos y las tierras comunales, pues vuelven a prohibir su venta, ¿no? Y eso termina hasta 1992 con otra nueva desamortización, si se quiere llamar así, o reforma agraria, ¿no? Que es la que estamos viviendo en México y que está generando otra vez acumulación de tierras y desplazamiento de la población y también pobreza, ¿no? Entonces las reformas agrarias no siempre van a generar los ideales que se pregonan.
Después otro elemento, que al menos pensando aquí en el caso español, que claro, aquí, no sé, yo lo conozco por lo menos no por haberlo estudiado así a fondo, sino por ser uno de los elementos de la historia general del país, ¿no? Siglo XIX, el liberalismo, desamortizaciones. Sí. Aquí se narra mucho como ese proceso de liberalización, viéndolo liberal en un sentido desde la historia positivo, ¿no? De, bueno, las reformas, digamos, las lo que se cosecha después de la Revolución Francesa y tal, las revoluciones burguesas y tal. Como la idea de eso, ¿no? De pasar de unas manos del antiguo régimen, cuando en realidad muchas veces lo que supuso fue que el Estado, por ley, digamos, convirtió esas tierras muchas veces muertas en dinero, en tanto que se pagó a esos propietarios, tanto a la iglesia, en el caso de Barcelona, ¿no? Hablábamos de que la mayoría de iglesias que fueron desamortizadas en la ciudad de Barcelona habían sido destruidas o quemadas y que se ponían un dineral para la iglesia reconstruirlas. Entonces les vino de perlas que alguien les dijera, no, pues mira, te las voy a comprar. Por ley. Sí. ¿No? Y eso en muchos casos supone, digamos, un intercambio, decir, mira, nosotros vamos a quedar con la tierra y nosotros y a ti te vamos a dar un montón de dinero para que sigas con tu estatus aristocrático o eclesiástico.
Claro, y que ahí, en el caso de España, pero también en México, también hay que decir que hay distintas tierras, ¿no?, que se desamortizan en primer lugar.
Sí, hablaba de lo que se narra históricamente, ¿no? Cuando hablamos contigo sorprendió que, claro, las tierras comunales también son desamortizadas.
Claro, hay un primer momento que son los bienes de la iglesia, ¿no?, que en el caso de España eran muchas tierras, muchas propiedades, pero que, por ejemplo, en el caso de México no era tanto porque la riqueza que tenía la iglesia eran más bien bonos, préstamos, ¿no?, otro tipo de riqueza. Se comienza por las tierras de la iglesia, entonces claro, es esta ideología liberal que se entiende como algo positivo en el sentido de quitarle poder a la iglesia para repartirlo y además así que sea más productivo y mejorar la riqueza del país.
Además, la ruptura pues, es como declarar, bueno, es Benito Juárez, ¿no? La separación entre la iglesia y el Estado. Que marca...
Sí, que es el otro factor que no hemos metido aquí, claro. La creación del Estado, ¿no?
Exacto. Y luego hay también los señoríos, como bien decía Edgar, ¿no? Digamos, las tierras de la nobleza o de la aristocracia, en cierta manera, que se supone que también cuando no se están cultivando, no están produciendo, o están sin trabajar, también se desamortizan. Entonces, por esa parte... Digamos que la desamortización se interpreta como un paso adelante, como una revolución. Todavía no se llamará reforma agraria, pero como tú bien decías, si entendemos la reforma agraria como un cambio en el régimen de propiedad, la desamortización lo es. Y luego quizá el elemento que se destaca mucho menos cuando se habla de desamortización y cuando se explican las virtudes del liberalismo, que es que también se desamortizaron los bienes comunales de los pueblos. Bienes comunales y bienes de propios particularmente. Entonces, en el caso de España y también en el caso de México, se despoja a los pueblos, digamos, de las tierras que tienen una titularidad colectiva y solo los casos de los pueblos indígenas o aquí de los municipios que demuestran que necesitan de estos bienes comunales para sobrevivir o que tienen una gestión colectiva o, bueno, esto en cada país tiene una forma, solo en esos casos se exceptúan los bienes de desamortización y se conserva la titularidad comunal, que es un poco lo que yo expliqué de mi trabajo en Navarra, que allí se conserva la titularidad comunal, cosa que en el resto de la península es en pocos sitios donde está, ¿no? Entonces, es lo que decías tú bien, ¿no? Cómo se interpreta como un cambio en positivo, un reparto mejor de la tierra y se enaltece, digamos, una idea abstracta de la propiedad individual, privada, que además entra en el mercado, puede ser vendida, puede ser alquilada, puede ser... y que además va acompañada, y esto es un tema que también salió en uno de los paneles del Congreso, de la creación de registros de la propiedad.
Sí, de la fiscalización, ajá, de la hacienda.
Entonces esto también genera, lo hemos visto en un panel con trabajos súper interesantes en Bolivia, en México, el grupo este de franceses también que habían estudiado en África, cómo se da este proceso en el que el Estado, porque como bien decías, esto tiene que ver con una forma de institucionalización y legitimación del Estado que quiere, digamos, controlar y regular el uso de la tierra, ¿no? O sea, tener un control sobre qué pasa con las tierras, porque digamos que los regímenes de propiedad consuetudinaria, que podríamos llamar, o de derechos propios o usos y costumbres en el caso indígena, ya tenían un funcionamiento jurídico de venta, de arriendo, de usufructo, de todo tipo de formas jurídicas adaptadas, digamos, al medio local de cada lugar, en función de si es alta montaña o si es una llanura, o si hay agua o no hay agua. Hay un tipo de cultivos y hay un tipo de gestión que es muy variada, que va de lo privado a lo colectivo, a lo comunitario. Bueno, podemos luego a lo mejor explicar algún caso concreto, pero hay una variabilidad muy grande.
Una preguntita sí. Que os quería hacer, porque también para seguir caracterizando esta cuestión de la reforma agraria, que lo estamos haciendo en un plano jurídico,
sí, sí.
Pero en un plano económico, por ejemplo, en Navarra o a lo mejor en México, ¿quién hace uso de ese recurso o qué tanto por ciento de la población puede verse beneficiada? Claro, en el caso de Navarra no sé cómo, pero en el caso de México intuyo que debe ser un volumen muy amplio de la sociedad que, bueno, que necesite de la tierra, pues, para sobrevivir, para vivir, para producir y para comerciar, ¿no? No sé, pues os quería preguntar eso.
Uy, espera.
En el plano económico, que bueno, ¿cómo caracterizaríamos ahí Navarra en tu caso o México en el caso?
Bueno, acabo un poquito lo que está diciendo de esa amortización para pasar quizá ya a cosas un poco más actuales de la reforma agraria, ¿no? Claro, en el tema económico, en el caso que estoy explicando, no es solo que cambie la titularidad, claro, de la propiedad o la forma de propiedad, sino que eso, claro, tiene efectos económicos. En el sentido de que, como decía el doctor Bacterio, la desamortización se hace indemnizando a la gente a la cual se le quitan las tierras en muchos casos. Son pocos países los que no indemnizan y directamente expropian. Y cambia el régimen de producción, absolutamente, ¿no? O sea, la manera de cultivar la tierra, de trabajarla, cambia cuando cambia la titularidad. Esto quiere decir que, como hay una ideología de maximización de la producción y de buscar, digamos, la mayor rentabilidad, y además se abre el mercado de tierras, o sea, permite la especulación, ¿no?, con los terrenos, todo eso supone un cambio económico muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, por esto mismo, porque los terrenos se venden y circulan en un mercado de tierras regulado, y porque se tiende también, por lo menos en el caso de España y cada vez más, a cultivos extensivos, ganadería extensiva, ¿no? O sea, un tipo de producción que se considera que es más rentable en el sentido de que genera más capital, ¿no? Pero no sé vosotros cómo lo veis esto.
No, pues sí, tienes razón, pero creo que la pregunta iba en otro sentido. En cuanto al, es que no sé si es en realidad la parte.
Sí,
de...
sí, no, pero, o sea, en ese sentido también iba. O sea, el entender que el cambio de titularidad de la tierra puede suponer un cambio en el modo de producción, o sea, me parece un algo.
De hecho, va destinado,
claro,
a eso.
Claro, sí, sí, es algo esencial para entender las implicaciones económicas de una reforma agraria. Pero Ajá. A lo mejor también caracterizarlo para ver, por ejemplo, en el caso de México, qué tanto por ciento de la población puede estar en la propiedad de la tierra y qué producción puede sacar, qué cultivos, qué régimen fiscales tienen ciertos cultivos.
Es muy diverso, pero...
Bueno, el caso de México es muy paradójico y contradictorio. Y en primer lugar, porque la desamortización del 19, o sea, si bien intenta gravar a la propiedad, y lo logra en cierta forma, porque la mayor parte de la tierra, tanto de la iglesia como de los pueblos indígenas, pasa a manos privadas, los cuales ahora tienen que pagar un impuesto, ¿no?, Hacienda, y se logra durante un buen tiempo. Sin embargo, con la reforma agraria revolucionaria de 1917 a 1992, que es bastante larga, se regresa al antiguo régimen. En el caso de la reforma agraria mexicana tenemos, digamos, dos estatutos. Por un lado se forman ejidos, lo que se conoce como el proceso de dotación ejidal, en el cual las tierras de las haciendas que se supone habían expropiado o usurpado a los pueblos y por otros mecanismos como las leyes de baldíos, de colonización, se habían hecho de enormes propiedades, con la reforma agraria de 1917, pues se les empieza a quitar estas grandes propiedades a los hacendados y se dota en ejidos a núcleos de población en México. Y esto es muy variado, ¿no? Hay ejidos que tienen solamente, o sea, como familia una hectárea, puede ser una hectárea de terreno, que no les va a servir para mucho, porque no tienen ni el capital, ni los créditos, ni la tecnología para producir, quizás para una producción de autoconsumo, sin que eso quiera decir que signifique pobreza, porque se valían de otras formas como trabajo de jornaleros, de la producción de otro tipo de verduras, de semillas, gallinas, ganado.
Un poquitito así por si los oyentes no tienen claro esto del ejido, que es que son dotaciones de tierra a grupos de personas, ¿no? Que se constituyen y demandan tierra como colectividad. Entonces depende del lugar, depende del número de personas, etcétera. Y a lo largo de estos 30 o 40 años que dura la reforma agraria, se dan superficies muy distintas y de distinta calidad, o sea, la complejidad es enorme, pero básicamente es un grupo de gente que solicita al Estado un terreno, una tierra para trabajar y que normalmente después este grupo lo gestiona como colectividad, pero muchas veces tienen parcelas individuales, ¿no? Hay algunos ejidos colectivos, pero son los menos, y en fin, pero un poco para aclarar
sí,
lo
claro,
que era
por supuesto,
elegido.
Varía mucho, ¿no? O sea, el ejido puede tener sus propias tierras individuales, como bien lo has dicho, pero también una parte de comunales, ¿no? Y eso crea un poco a confusión, porque por otro lado, los pueblos de indios se les restituye sus tierras que supuestamente habían perdido ante las haciendas, y esa es otra forma de propiedad que la propiedad comunal.
¿Qué son las comunidades agrarias?
Que las comunidades indígenas, o los municipios indígenas preferentemente, y el cual ahí se nombra otra figura que es el comisariado de bienes comunales, en el caso de los ejidos, comisariado de bienes ejidales. Entonces, pero los dos están ya fuera de la institución municipal y hasta ahora están bajo la batuta del poder ejecutivo, ¿no? El del poder federal.
Claro, en este sentido, una de las cosas importantes a remarcar y que cuando se entra en detalle en los estudios de caso de distintos países de Europa, de África, de América, lo que hay que destacar es que las formas de propiedad son diversas, pero de una manera espectacular en todos los licores del planeta. O sea, quizá ahora ya, y sobre todo aquí en Europa, que ya digamos que el tipo de propiedad liberal absoluta es, como dice Rosa Congos, ¿no? La propiedad sagrada. Se considera, la propiedad es esto, ¿no? Esto es mío, mi título de propiedad privada y ya está. Históricamente y actualmente se demuestra que las formas de propiedad son múltiples, de todo tipo, o sea, estén reguladas o no, usufructos, comunidades de bienes comunales, bienes de propios, o sea, una complejidad enorme, ¿no?
No, y también lo que pasa es que una cosa es lo que dice la ley, y otra cosa es cómo se pone en práctica, ¿no? Que eso es básicamente, bueno, desde mi punto de vista es ahí donde hay que poner el ojo, pues porque era un poco lo que yo trataba de decir en mi ponencia en el panel que trató sobre la famosa tragedia de los comunes de este artículo de Harding, que bueno, más adelante podríamos abordar, pero era justamente eso, cómo la normatividad decía una cosa, pero a la larga la forma como se ponía en práctica era tan heterogénea que es una... a veces justamente hacer afirmaciones o generalizaciones sobre lo que es la reforma, por ejemplo, reforma agraria en México es difícil, ¿no? Sí. Porque se tuvo connotaciones positivas, tuvo connotaciones negativas. Por ejemplo, ahí donde hay regiones donde la figura ejidal no fue aceptada porque era dejar la tierra, mi propiedad, a entregarla a un comunal. Y no estoy hablando de mi propiedad de 800 hectáreas, estoy hablando de mi propiedad de 20, ¿no? O de 15, ¿no? No, ¿por qué la tengo que entregar a un comunal? ¿No? Porque voy a entregar mi tierra que la he trabajado, que además es para mis hijos, y ahora la tengo que ceder a un comunal, ¿no?
Claro.
Entonces,
ahí
hubo, o sea, no fue tan... en la práctica se dieron muchas interpretaciones, ¿no?
Claro, de hecho hay muchos autores, he citado a Rosa Congost, pero se podrían hablar muchos que critican, digamos, una visión lineal de la historia que habla de un paso del antiguo régimen a el Estado liberal como un proceso lineal que se lleva a cabo, ¿no? En el sentido de que hay evidentemente ese auge liberal, esa ideología de la propiedad privada, que además se quiere regular legalmente, normativizar a través de títulos de propiedad, pero digamos que es un proceso fallido, inacabado y que ha generado conflictos de todo tipo en todas partes, ¿no? Me parece súper importante lo que decías de la diferencia entre el uso que se hace de la tierra y el derecho sobre la tierra. El derecho, digamos, que es algo moderno, que viene sobre todo de estas reformas liberales que buscan a través del derecho escrito normativo moderno fijar la propiedad, fijarla y registrarla para defenderla, para darle seguridad, y que chocan con los usos concretos, podemos llamar consuetudinarios o usos locales o distintas formas de propiedad compartida, de propiedad separada, y ahí hay un conflicto irresuelto todavía en todas partes, en Navarra hace 100 años, en México ahora y en África también se está dando ese proceso, ¿no? De un intento de regularizar, además transformando en un tipo concreto de propiedad, y una realidad que no encaja en esta voluntad normativizadora, ¿no?
Que desborda.
Sobre esto mismo que tú decías, ¿no? Por eso yo decía que es muy contradictorio y muy paradójico, ¿no? Porque no se cumplen las leyes. A pesar de que el ejido y los bienes comunales se les prohíbe su venta, se siguen vendiendo al interior de los pueblos, ¿no? Por un lado, y por otro, tenemos ejidos que tienen solamente una hectárea de terreno, y tenemos en el norte mexicano que otros que tienen 20 o 50 hectáreas, ¿no?
Claro,
y que las pueden rentar a empresas transnacionales norteamericanas,
Las del
Valle del Yaqui, las de la zona algodonera, ¿no? Entonces la diversidad es
impresionante. Eso os iba a comentar así un poco desde la distancia, ¿no? Uno tiene la sensación como que ha sido como que todo el conflicto que hay en torno a la tierra proviene de la última reforma, ¿sabes? O esa es la idea que a veces la idea general, digo, en los medios, por ejemplo, sí que es eso, como que los gobiernos, por ejemplo, más liberalizadores, por decirlo así, del terreno, lo que han hecho es meter una serie de multinacionales madereras o esto, que lo que están haciendo es quitar, por ejemplo, tierras a indígenas que están ninguneando, digamos, el derecho que pueden tener esas comunidades a la tierra para que pasen pues diversas empresas a explotar ese territorio. Digamos, la idea un poco a priori. Pero claro, con lo que estamos hablando, la complejidad se multiplica en el sentido de que a lo mejor, ¿no? Como comentabais, comunidades que tienen acceso a la tierra, pues no quieren tampoco alterar su propiedad respecto a ella, ¿no?
Antes de entrar en eso, darte la palabra, aclarar un punto que considero que es importante, que es que, digamos, la tierra y la propiedad en todas sus formas, yo creo que es siempre ha sido conflictiva.
Conflictiva, claro.
Es decir, pensar que las comunidades tenían una gestión de la tierra ideal y que son las reformas liberales o las desamortizaciones, las reformas, yo creo que evidentemente eso añade conflictividad en muchos casos o agrava las situaciones de conflicto, pero ya existe, siempre ha existido entre el campesinado conflictos por la propiedad. Tu valla está muy cerca de mi valla, o tus ovejas invaden mi campo, quiero decir, pero en muchos casos, o por lo menos el caso que yo he trabajado, eran conflictos que se resolvían dentro de la comunidad. Había toda una reglamentación no escrita o posteriormente escrita, pero basada en la costumbre, ¿no?, que regulaba este tipo de conflictos, pero que eran muy frecuentes, ¿no? Entonces, lo digo para no hacer esta idea romántica, como decía el doctor Vagabundo, pero bueno, evidentemente, con la introducción de un poder estatal centralizado, normativizador y con una ideología que trata de imponer, sí, yo considero que hay un salto cualitativo en el tipo de conflictos, ¿no?
Sí, hay de conflictos a conflictos.
Por supuesto. No, y por ejemplo, en el caso de México, o sea, tú decías muy bien, ¿no? El cambio de propiedad no es general, no es acabado. Por el contrario, en México, a pesar de que se vuelve a la amortización de estos dos elementos, el ejido y las tierras comunales de los pueblos indígenas, por otro lado se sigue respetando la propiedad privada, ¿no?
Claro.
Entonces, al mismo tiempo existe propiedad privada, propiedad comunal y propiedad ejidal con sus propias figuras y sus propias formas de acceso. Y en el caso de la pequeña propiedad es la única que se va a grabar, que va a seguir pagando. Las otras ya no van a pagar nada, ¿no? Van a recibir subsidios, muchas van a ir al fracaso, precisamente porque si en un principio el Estado mexicano las apoya con tecnología, con fertilizantes, cursos de capacitación, educación, pero por otro lado, a largo plazo no tienen, en muchas zonas, no en todas, ¿no? En muchas zonas pues vuelven al minifundio y a la agricultura de autoconsumo, ¿no? Y bueno, esto es muy complejo porque en efecto los problemas ya no van a ser ahora contra los hacendados, ¿no? Sino exacto, ahora van a ser entre los propios ejidatarios, exacto, ¿no? Sí. Que se están peleando las aguas de río abajo o río arriba, ¿no? Entonces va a haber muchos problemas entre pequeños propietarios, contra ejidatarios, entre familias. Entonces realmente me parece que hay que ponerlo en la mesa porque para el caso africano es lo que están mencionando y se les hace como algo nuevo, ¿no? Entonces por eso yo decía, si tuviéramos la experiencia de Europa, la experiencia de América Latina, entenderíamos mejor el impacto de las reformas agrarias y a lo mejor podríamos dar nuevas propuestas para no caer en los mismos errores. O sea, las reformas agrarias finalmente van a beneficiar a unos, pero van a afectar a otros, ¿no? Y creo que la historia ha sido la misma durante mucho tiempo.
Bueno, por otro lado, también me gustaría poner el ejemplo colombiano, porque es una visión muy distinta de la reforma agraria, ¿no? Como que en Colombia hay un deseo de reforma agraria, contenido. Sí, sí, sí. Porque es un país donde la reforma agraria ha sido como de a mentiritas, ¿no? Entonces se han hecho leyes con este objetivo de reforma agraria, pero que terminan siendo como paliativos a momentos difíciles a nivel sociopolítico, pero que nunca se modifica a profundidad la estructura de la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces la idea de la reforma agraria en Colombia se convierte para buena parte de los sectores de la población como ese deseo que todavía no logra hacer, ¿no? Y que es algo que el chico que hizo la ponencia sobre Colombia es como el uno de los ejes de los conflictos en Colombia, ¿no? Que era un poco lo que le explicaba. Entonces hay una idealización finalmente de esa reforma agraria porque es algo que nunca hemos tenido, ¿no?
Claro.
Y como nunca hemos tenido, es como cuando se dice que los movimientos políticos quieren el poder y cuando lo tienen, finalmente no saben qué hacer con él, ¿no? Entonces a veces digo yo, justamente
los campesinos la tienen la tierra y a veces no saben qué hacer con ella.
Justamente estamos ante tenemos por una parte la idealización de ese proceso que nunca se ha dado, pero también como de la pregunta, y es un gran debate en Colombia, es ¿necesitamos reforma agraria a estas alturas del claro, partido, ¿no? Lo cual no quiere decir que no. Por ejemplo, la conclusión del ponente fue que en Colombia no necesitamos reforma agraria, sino una reforma rural, ¿no? Como una cosa mucho más compleja, no simplemente la repartición de la tierra y el cambio, una transición a más equitativa de la
claro, ahí yo estoy de tierra, acuerdo, ¿no? Con lo que comentas de Colombia, de las reformas agrarias como procesos que llevan a una insatisfacción en muchos casos, en muchos países, o que en muchos lugares no llegan a cristalizarse en lo que eran las demandas. El caso de España, por ejemplo, es claro, porque digamos que los inicios de la reforma agraria es uno de los, entre otros, pero uno de los desencadenantes fuertes de la guerra civil, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que se habló mucho, es las reformas agrarias suelen ser medidas adoptadas por los estados, o sea, se impulsan desde del gobierno. Bueno, en el caso de México, la revolución quizá podría ser un caso distinto, pero los impulsan los estados cuando se generan situaciones de conflictividad en el campo, en el mundo rural. Bueno, las liberales, las desamortizaciones también son otra forma, ¿no? Pero lo que se llama reforma agraria suelen hacerlo los estados en respuesta a demandas del campesinado
movimientos guerrilleros en el caso de América Latina, en España movimientos campesinos, cómo paliar, cómo solucionar, digamos, lo que se está reclamando. Y por lo tanto, normalmente se dan situaciones de injusticia, de reparto desigual, de aprovechamiento, digamos, de los grupos de poder para acaparar tierras y no llegan, digamos, a satisfacer las demandas por la tierra. El caso de México, por ejemplo, también de la reforma agraria, que es fruto de la revolución y que yo creo que tiene que ver un poco con esta ansia de Colombia también, de, bueno, tierra y libertad, la tierra para quien la trabaja, de toda una ideología revolucionaria de lo que es el reparto de tierras. Un poco lo que en el Congreso también se llega a concluir es que suelen ser, bueno, medidas que no llegan, digamos, a conseguir los objetivos, ¿no?, que se buscan. Y que, por tanto, es un concepto, el de reforma agraria, insuficiente, ¿no?
Sí, sí.
Como medida. Entonces, claro, Colombia, quizá en ese sentido, como Bolivia. ¿Qué pasa? ¿Queréis hacer una pausa o algo?
Sí, pero cuando queráis,
¿no? Ah, no.
No hace falta tampoco que te calles de golpe. Hacía el gesto discretamente de vamos preparando una pausa.
No, es que como ya no sabía qué decir, digo. Vale.
Pues el doctor Bacterio al rescate. Pues hay una mica de música. Pasa ya un cuarto d'hora de les 6 de la tarda. Ja sabeu que estem aquí fins a les 7. I que, fins llavors, recordeu que podeu trucar-nos per, sobretot, potser preguntes que surjan a partir de tot esto que estamos tratando. 93-317-7366. Estamos aquí hasta las 7 de la tarde, como decía, en el Rizo de Marinoski.
Dues arcs d'immigrants, uns capgrossos i els gegants, el debat que pot matar ja, i si ho deixo que... I el cel volen ocellots, maronyaires com n'hi ha pocs. I ara els exèrcits fan la pau, carrega, apunta, dispara, compara els danys col·laterals. A mi em semblen tots iguals, proven cossos especials amb la gent del meu carrer i fan gàbies d'animals. El torrent de colobrers produeix, consumeix, fes veure que no veu res, balafia i excrementa sobre els guis que empen la femta. I en aquest mar ple d'esquers, tu ets la presa, tu ets el peix. Si em sacseges una mica, potser surto de la pica. I sempre passen les mateixes coses, si no és ara i aquí, tot són coses. Posseït, embruixat, acumulant objectes inanimats, un xipodés, un descuit, pot ser que l'interès no m'ha parit, faci que et deixis a despit, una vegada més contradit. Consumeix, produeix, fes veure que no veus res, balafia i excrementa sobre els guis que empen la femta. I en aquest mar ple d'esquers, tu ets la presa, tu ets el peix, si em sacseges una mica, potser surto. Que m'empaita i no sé dir que no. És una vocació. Patina la neurona, presta'm atenció. És una vocació. I mira que jo no sé què s'ha de fer. És una vocació. I vagar amb la resposta, buscant la solució. I no sempre saps on caminar. Que si la cosa t'escritja i ara toca moure fitxa. És una vocació. Que m'empaita i no sé dir que no. És una vocació. Patina la neurona, presta'm atenció. És una vocació. I mira que jo no sé què s'ha de fer. És una vocació. I vagar amb la resposta, buscant la solució. I no sempre
the cars like a ski day. How the fuck I'm gonna feed ya?
Rizzo Malinowski, seguim aquí Rizoman. No ha parado el Rizoman durant aquest llarg tema que hem estat sentint. I ja sabeu que estem fins a les 7 de la tarda parlant de la reforma agrària, però anem a concretar una miqueta més, o com va derivar este rizoma?
Pues estábamos viendo que este tema no se acaba, se va desbordando por todos los lados. Es perfecto para hacer un rizoma, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, que...
¿Se desborda o nos desborda?
Las dos cosas, quizá, pero desborda, nos desborda, se sale, se vierte. Es como, bueno, que son cosas... importantes, sobre todo como estábamos viendo procesos que se están viviendo en África más recientemente, que en Latinoamérica están en el centro de las políticas de los estados. Quizá en Europa ha pasado en cierta manera a un segundo plano, aunque no deja de ser importante, pero ya no se hace política a partir de la cuestión de la tierra, cosa que en Latinoamérica todavía bastante y en África más, ¿no? Por ejemplo, comentábamos que en el Congreso una de las conferencias magistrales era es un ingeniero agrónomo, pero es ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, no sé cómo se llamaba, de Ecuador, ¿no? Esto quiere decir que, porque además Ecuador está impulsando una reforma agraria desde hace un par de años, quiere decir que esta es un tema candente, importante para los pueblos en Latinoamérica y África, ¿no? Entonces... esto, bueno, quizá en Europa no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a hablar de estos temas, no nos parece que sea tan significativo.
Como que ya pasó de moda.
No, se lo vamos a pasar por alto, pero no ha pasado. Son temas todavía, por ejemplo, pensaba...
En la duquesa.
Entre otras cosas, como las ayudas de la Comunidad Económica Europea se van ahí a los grandes terratenientes. O, por ejemplo, con todo lo que es el tema del paisaje en el Pirineo y cómo se están comprando, o bueno, se está incentivando, digamos, que la gente deje de producir en los campos para crear esta idea del paisaje.
No, claro, yo no estoy de acuerdo con que esté pasado de moda. He hecho trabajo ese tema, ¿no? Y tiene que ver con conservación del paisaje.
Lo que pasa es que ha adquirido otro
tema patrimonial también, ¿no? O sea, un montón de cuestiones. Y luego, aparte, algo que a mí me parece también importante tener en cuenta en esta abrir perspectiva, se traslada al espacio urbano el conflicto de la propiedad, ¿no? Aquí en Barcelona lo vemos, incluso a veces adopta formas mucho más crudas, ¿no? Procesos de gentrificación, expropiaciones, proyectos urbanísticos de transformación de los barrios hechos desde arriba, expulsión de gente de sus casas.
El suicidio del tipo este del Hospitalet que lo desahuciaban y se suicidó.
Entonces, creo que ahí también conviene hacer la relación de lo rural con lo urbano, que muchas veces no se tiene en cuenta y que, por ejemplo, a mí me parecía muy interesante, la cuestión de la propiedad comunal es la comunidad de vecinos de un edificio, ¿no?
Claro.
Es la propiedad horizontal, la propiedad vertical, quiero decir que son procesos similares, tienen otra forma en el sentido de que la gente que comparte un edificio, que forma una comunidad de vecinos, tienen sus ingresos económicos, son independientes. O sea, no hay una, digamos, no comparten un objetivo económico de cultivo de la tierra o no comparten oficio, pero en el sentido de la propiedad.
Bueno, y como estructura social y como conflicto, ¿no? Están ahí los propietarios, los arrendados, los superarrendados, los requete superarrendados.
Exacto, o sea, que también se puede hablar de todos estos temas en el ámbito urbano y de hecho es muy comparable, interesante, ¿no? También hacerlo así transversal. No sé, ¿qué más cosas queríais comentar a ver del Congreso? Si tenéis algunas preguntas.
Sí, yo tenía la pregunta porque me llamó mucho la atención el tema de el drama del comunal.
La tragedia de los comunes.
La tragedia de los comunales. Así como, digamos, como leyenda para que la gente viniera a hablar sobre los comunales, ¿no? Me hacía... ¿Por qué la tragedia o dónde se vive la tragedia? En relación a qué es la tragedia, haga la foto y luego...
La tragedia de los comunales es una expresión, que es el título de un artículo de Garrett Hardin, ¿se llama?
¿Garrett? Sí, Garrett Hardin.
Que se publica en...
Garrett Hardin.
Ándale.
Se publica en la revista Science, que es como una de las revistas referentes, ¿no? En ciencias. Y entonces es como un... Bueno, explícalo, Coronilla. Doctora Coronilla.
Bueno, pues, básicamente es un artículo en el que, bueno, se cuestionan no solamente Se cuestionan no solamente la cuestión de los recursos, ese es uno de los ejemplos que él pone. Otro ejemplo es la cuestión demográfica, y básicamente consiste en que aquello que todo es común tiene o va a llegar al punto de que si todo está abierto el acceso a ese recurso o a ese bien, va a llegar el momento en que se puede agotar o desaparecer o deteriorar, ¿no? Mm. Entonces, se interpreta que si... bueno, la postura de Hardin es que si no se regula el acceso a ese bien, simplemente se va a acabar, ¿no? Mm-hmm. Y como que hay muchas respuestas a ese artículo, porque también se ha interpretado desde la óptica entre lo privado y lo público y quién debe hacer la regulación, ¿no?
Una pregunta, o sea, ¿el abordaje de este artículo es un abordaje antropológico, es teoría no. política, económica o...?
Hardin es biólogo.
Es biólogo.
Pero... pero entonces habla sobre... es decir, habla desde la biología... pero con un pensamiento, bueno, yo no...
Economicista, bastante.
Sí, bastante economicista, pero de una vertiente de la economía, porque hay muchas, ¿no? Y es Malthus, es individualismo metodológico, ¿no?
De hecho, claro, una de las cosas del artículo que se critica es que Hardin, cuando habla de la tragedia de los comunes, de que el recurso comunal, como no está regulado, porque es... O sea, él confunde, digamos, la regulación o la propiedad comunal con el libre acceso, que son cosas distintas. El libre acceso significa este recurso cualquiera puede llegar y utilizarlo, mientras que la propiedad comunal o los recursos comunales están muy regulados de distinta forma, tanto los bosques como las tierras como las aguas, ¿no? Entonces, ahí es esa primera crítica a Hardin, que todos los estudios de caso demuestran, que es que él primero está confundiendo el libre acceso con la propiedad comunal, y luego que tiene a la base exactamente una ideología liberalizadora que ha sido históricamente refutada con un montón de estudios de que esto, la gestión comunal que confunde con libre acceso, no es viable económicamente y que hay que privatizar para que los recursos se aprovechen mejor, ¿no?
¿De qué año era este artículo?
1969-68. Él no habla de privatización específicamente. Y eso es algo que se asume más bien, que se da y se da en los debates. Él no habla de privatización. En principio, para no meternos tanto en Hardin, no vamos a hablar de lo que desencadenó lo que dijo Hardin. Pues él estaba diciendo pues que la sobrepoblación humana pues va a echar al traste este planeta. Eso fue lo... Ese era, entre otras cosas, su objetivo, ¿no? Más que poner en... y hablaba de libertad y de arreglos, ¿no? O sea, de que la libertad es problemática, ¿no? Devino en muchos debates, como los que acabas de mencionar, y este debate se ubica básicamente en la cuestión entre lo público y lo privado, ¿no?
Pero, individual y colectivo, ¿no? Más bien, ¿qué público? ¿O comunal o no sé?
Bueno, sí, lo comunal y lo...
Privado.
Privado, sí. Bueno.
O individual colectivo,
ándale,
¿no?
Ándale,
o
sea, mejor, individual colectivo. Pero eso ha sido como las reacciones a su escrito, ¿no? Y bueno, la cosa es que se ha tratado, y lo que vimos en el panel es que así como el más bien en vez no se trata de que haya situaciones de libre acceso, sino que en las prácticas, en la realidad, hay muchas formas regulatorias que no necesariamente conducen a los entre comillas bienes comunales al deterioro, sino que todo lo contrario, ¿no? Que pueden ser mantenidos o regulados administrados de forma colectiva, ¿no? Y eso es un poco como en el panel se mostró un panorama bastante amplio de situaciones en las que están de por medio recursos en los que intervienen de forma, no solamente porque lo usan, sino porque les pertenecen y diferentes actores colectivos, ¿no? Y
como que no, o sea, también lo que se vio en este debate, una de las primeras cosas que se ve es que no existen formas de propiedad o usos estrictamente comunales o estrictamente o solamente privados, sino que lo que se da,
son hibridaciones.
Yo creo en la totalidad de los casos es una combinación más o menos equilibrada o tensa de propiedades más bien tirando a lo comunitario y otras a la privada. Eso es como la primera cuestión, ¿no? O sea, no se trata de oponer la privatización absoluta a una gestión comunitaria y colectivista absoluta, porque claro, no se da, ¿no? Y entonces un poco lo que decías tú, que el trabajo de Harding, que se ha interpretado como una defensa de la privatización, aunque no fuera lo que quisiera decir, ha provocado, no solo el artículo, sino también una cuestión sociopolítica, ¿no? También una idealización de la gestión comunitaria o colectivista, ¿no? Porque al final, a la base también de todos estos planteamientos, hay la asociación con determinadas ideologías políticas, ¿no? Entonces, digamos que a la propiedad individual se la identifica con el liberalismo o con el capitalismo, cosa que, claro, en determinados procesos es así, pero en otros no tiene por qué, porque, por ejemplo, en Navarra o en otros lugares, o en el Ejido mismo, hay una combinación de una propiedad que es comunitaria, pero que cada persona dentro de esa propiedad comunitaria cultiva su propia parcela. Y yo creo que eso no se puede identificar con el capitalismo, ni con el liberalismo, ni nada. Y por el otro lado, hay una identificación también de la propiedad comunal o la gestión colectiva de los recursos con una ideología socialista, comunista, revolucionaria, que tampoco es exacta, ¿no? O sea, un poco lo que se ve cuando se estudian los casos y cuando se entra al problema es que las cosas son más complejas y que la ideologización o politización también de determinadas formas de propiedad o de gestión son estrategias políticas, ¿no? Muchas veces para darle fuerza a un proyecto, a otro proyecto. En el caso de México, vosotros hablabais, ¿no?, de esta cierta idealización de lo
comunal. Sí, que además se ha vuelto la bandera política del Estado mexicano, ¿no? Que es
y en este sentido, o sea, cuando, ¿no?, digamos, se politiza los distintos regímenes de propiedad, claro, es otra de las preguntas que tenía para hacer ahí. ¿Lo indígena cómo encaja en todo esto? Porque estábamos hablando antes de entrar aquí al estudio, de que cómo, digamos, antes, a 30, 40 años, digamos, las comunidades se constituían como campesinas, y ahora las comunidades se constituyen como indígenas, siendo una palabra bastante compleja y todo esto, para poder acceder a la propiedad de la tierra, ¿no?, en cierto sentido. Y entonces, pues no sé, ¿cómo encaja lo indígena? Esta sería la pregunta, en la cuestión de la propiedad en Latinoamérica. Presuponemos que en Navarra no quedan indígenas.
Bueno,
era una broma para la doctora.
No, pero quiero decir que este tema nos va a llevar a hablar de eso, pero intervenimos así.
Yo nomás quiero mencionar, o sea, creo que has hecho una muy buena pregunta, porque eso da pie para entender también el tipo de propiedad de la comunidad indígena, ¿no? En el caso de Latinoamérica y en específico de México, o sea, los pueblos de indios, que era una institución jurídica reconocida por la corona española, o sea, le daba tierras y reconocía sus propiedades, ¿no? Y este tipo de propiedad, pues era corporativa, pero tenía varios tipos, ¿no? Uno de ellos era el fundo legal, que era el área donde estaba el pueblo, la iglesia y la población, las casas, ¿no? El otro eran las tierras de propios, que eran tierras de la comunidad, pero que se podían rentar incluso a hacendados o a ganaderos, y con ese dinero entraba a la caja comunal o después a la tesorería municipal.
Claro, es que hay que decir, me hace un guiño la doctora, perdona, que claro, que esta organización es de inspiración de los pueblos en España.
Claro, ¿no? Por supuesto.
O sea, digamos que es copiar el modelo.
Por supuesto, sí. O sea, así funciona.
No es exactamente igual, pero coincide.
No podemos entender la historia de América Latina y de los pueblos de indios si no entendemos la propiedad española, ¿sí? Por mucho que digan muchos antropólogos que es propiedad del calpul y todo esto, pero yo creo que hay un gran debate. O sea, se retoman las dos, pero en esencia a nivel jurídico legal es más hispano.
Claro, ni se copia exactamente. Ni tampoco deja de hibridarse con formas precolombinas,
mismo,
¿no?
Pero en las formas jurídicas creo que es el caso español, ¿no? Y luego hay otras tierras que se llaman como un repartimiento, que son las parcelas privadas, entre comillas, que tiene cada familia, que usufructúan a la colectividad, pero que funciona casi como propiedad privada porque se pueden pasar de una familia a otra. Y desde la época colonial hasta a lo largo del siglo XIX se van heredando, incluso se van vendiendo, pero se vende el usufructo, no la propiedad como tal, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una forma de propiedad casi privada, digamos, y eso va a permitir que cuando llega la ley de Lerdo de la privatización, o sea, los pueblos muy fácilmente titulan esas parcelas.
Un procede.
Ya, sí. Ellos ya tenían sus tierras que trabajaban familiarmente, ¿no?
Navarra, el proceso es...
Y bueno, aparte de los pueblos indígenas, había tierras de cacicazgos o de caciques que habían tenido mercedes coloniales y que tenían tierras propias, ¿no? Entonces, realmente, esto que... Con la ley Lerdo, o sea, no se rompe todo este sistema, sino sigue coexistiendo la propiedad privada y la propiedad comunal, a pesar de que la ley Lerdo la prohíbe. Y después viene la reforma agraria y prohíbe que haya propiedad privada al interior de los pueblos de indios o de municipios indígenas. Y muchos de ellos jamás regresan al tipo de propiedad comunal. Siguen pagando aparte su propiedad privada. Entonces, esto es muy complejo. Y esto vuelvo otra vez a insistir. O sea, realmente coexisten estas dos formas de propiedad aún en los pueblos de indios.
De hecho, hay muchos casos en México, ¿no? Y se suele destacar mucho en las investigaciones que cuando se coloniza un lugar o así, por esta ideología comunitarista, se intentan formas de gestión colectiva, completamente colectiva, es decir, que todos cultiven en colectividad una tierra colectiva, y en muchos casos eso fracasa. Porque la mentalidad del campesino es una mentalidad, en algunos casos, de patrimonio familiar. Entonces están mucho más acostumbrados a tener su propia parcela para autoconsumo familiar y no les encaja esta lógica colectivista, ¿no?
Sí, en el caso de México, por ejemplo, está lo que son las tierras de cofradías o de los santos, que de alguna manera todos trabajan en común. Pero la cosecha o la producción, que puede ser de pulque, que es un agave, como... de donde se extrae el tequila, pero en este caso es el pulque, y bueno, también se vende madera, se vende sal de los bienes comunales, se tiene ganado incluso que es de la comunidad, eso se vende, se cuida comunalmente, se trabaja comunalmente, pero ese dinero ingresa a la tesorería para hacer la fiesta del santo patrón, para hacer una capilla, para comprar campanas, cohetes, música y todo lo demás, ¿no? Entonces funcionan al mismo tiempo, digamos, estas dos formas.
Pero vamos a lo indígena, que si no nos va a dar tiempo.
Bueno, yo vuelvo a hablar del lado colombiano, porque también hay un proceso muy distinto y la cuestión indígena o étnica entra de otra forma muy diferente a México.
Entramos en otros conceptos.
Sí, sí. No, bueno, pero está relacionado, claro.
Sí, bueno, en esto de la parte indígena, que es un poco por lo de los procesos de que implica para mí hacerme comunidad, si digo que soy indígena, ¿no? En el caso colombiano, las tierras colectivas indígenas, de grupos indígenas, son muy pocas, ¿no? Y son también herencia, por ejemplo, está el resguardo, que es una herencia colonial, que se concede un pedazo de tierra para este tipo de población, y en el caso colonial era simplemente agrupar a los indios en un espacio específico, ¿no? Pero el proceso histórico es un poco como es una forma de negociación en ese momento de tener un espacio, ¿no? Pero lo que ha venido sucediendo un poco en Colombia es como esta especie como de aislamiento o de ubicación específica en un espacio se ha venido como abordando de forma o repensando de forma positiva, ¿no? Y cómo decir esta la lucha por el resguardo o por la continuidad del resguardo no solamente se asume de una forma positiva porque es la posibilidad de estar en ese resguardo, de tener las tierras del resguardo, pero también de hacer un reclamo al Estado colombiano sobre más tierras de las tierras, es decir, que exceden al resguardo y que son el territorio que se tuvo al momento de que se, bueno, al momento de la conquista, ¿no? Que ya habían los territorios indígenas, eran mucho más grandes, etcétera, ¿no? Entonces hay como un proceso de hacer positivos estas imposiciones coloniales. Y pasa un poco lo mismo después de la nueva constitución en Colombia en 1991, porque se reconoce el Estado colombiano como un Estado plurietnico y multicultural. Entonces hay toda una serie, se activa todo un proceso de reivindicaciones étnicas que pasan muchas veces por situaciones en las que población que no se asume como indígena porque no tienen ya la lengua, sino que simplemente sus dos generaciones atrás la hablaban, pero pues ya se perdió la lengua. Entonces hay toda una recuperación, pero es una recuperación
de conveniencia.
Sí, claro. Sí, estratégica, vamos a decirlo, pero también es una construcción total, ¿no? Del ser indio, ¿no?
Yo creo
se da mucho en Colombia, que es un poco como, y no solamente con la parte indígena, sino también con las comunidades negras. Y los territorios colectivos de las poblaciones negras, que bueno, algunas de ellas se autodenominan como afrocolombianos, ¿no?
Para contextualizar un poco así más general para los oyentes, estamos diciendo que hay que ir a cada caso y que la complejidad es muy grande, pero un poco para orientar, ¿no? lo que hablábamos un poquito antes en ese sentido, que todo este proceso de remitir a cuestiones culturales o étnicas, sean las lenguas, los usos y costumbres, las tradiciones o formas de propiedad, que en el caso de Latinoamérica se habla de pueblos originarios, tierras originarias, ¿no? Y se remite a una cierta ancestralidad. Es un tema bastante complejo, o sea, no podemos entrar en ello. Pero se produce, digamos, en consonancia con cambios a nivel global, que decir, reivindicaciones que quizá, como hablamos antes, tenían un corte social antes de la caída del muro de Berlín o del comunismo, ¿no? Que eran, sobre todo en Latinoamérica, entraron, ¿no? Ideologías marxistas o leninistas o, bueno, teorías de la liberación o distintas ideologías que entraron al campo y crearon grupos guerrilleros o movimientos campesinos de corte socialista. Digamos que cuando estas ideologías van perdiendo fuerza y en cambio va tomando mucho más fuerza la idea del Estado-Nación como la creación de una comunidad de ciudadanos homogénea o que comparte una cultura, una lengua y tal, esto entra un poco en contradicción con la existencia de los indígenas o los indios o las distintas culturas distintas, que salvando mucho las distancias tiene que ver aquí también con
sí, claro,
vascos, catalanes o
sí,
no similar, o sea, yo creo que es interesante compararlo, pero que hay distancia, ¿no?
Y entonces, no, pero también es que
es el mismo proceso.
Parece como si fuera algo que digamos que dada la peculiaridad de esos pueblos originarios de lugares donde, yo qué sé, donde el Estado no ha permeado suficiente, no ha calado suficientemente en todo el territorio, pero podemos ver todo lo contrario, que es la traslación de esa ideología del Estado-Nación.
Exactamente.
Quiero decir, sí, que en el caso europeo ocurre con proyectos de naciones, como hablamos en el caso de esta España plurinacional, o de pequeños estados que por avatares históricos sí que van surgiendo a lo largo del siglo XX o del siglo XIX, o incluso proyectos como el del sionismo o del pueblo gitano. Exactamente. Quiero decir, es una ideología en la que el sujeto de derecho es el pueblo. Y la estrategia de adaptación de esas personas es constituirse como tal. O sea, es algo que no es de ahí. O sea, no es ahí. Pues ahí también tiene lugar, pero que no es ajeno a Europa.
No, sí. por eso hago la comparación, uh-huh. Quiero decir, lo mismo que estábamos hablando antes para el tema agrario, hay diferencias de tiempos, de situaciones socioeconómicas, políticas y tal, pero son procesos similares y que yo creo que hay que poner en comparación, pero solo para acabar un poco lo que estaba explicando, digamos que efectivamente las formas de lucha y de resistencia de los pueblos van cambiando y se van adaptando estratégicamente, como decía la doctora Coronilla, a los discursos, digamos, hegemónicos o dominantes también de los poderes del Estado y centrales. Entonces, cuando hay una idea de Estado-nación, también el que resiste le sirve como arma, y en este caso los indígenas lo han abanderado y lo están abanderando. Yo creo que en algunos casos, como se habló en el Congreso, este señor peruano, ¿no?, que leyó, digamos, uh-huh. esta carta de reivindicaciones de los pueblos indígenas, tiene mucho de positivo y de fuerza como discurso. En el caso europeo, por ejemplo, se está volviendo un poco en contra, ¿no?, de los movimientos nacionalistas, están teniendo una crítica muy dura y un antinacionalismo muy fuerte, no solo hacia los estados, sino hacia los, digamos, nacionalismos minoritarios. También en Latinoamérica, y se ha estudiado, o yo conozco sobre todo el caso del zapatismo en México, también hay en un punto en el que se vuelve en contra porque hay una cierta despolitización o pérdida de fuerza reivindicativa, en el sentido de que el Estado también, al reactualizar sus discursos, absorbe, como si dijéramos, estas reivindicaciones étnicas o indígenas, concediendo ciertos regímenes de autonomía o reconocimientos jurídicos a los indígenas sin abordar o solucionar problemas
de fondo,
de tipo social o pobreza, de falta de infraestructuras o un montón de otras cosas, simplemente por el reconocimiento de la diferencia étnica o indígena. Y que, por ejemplo, uno de los casos yo creo a mirar son las reservas de indios en Norteamérica, ¿no? Sí. Con regímenes jurídicos distintos, con un reconocimiento, pero que ha llevado a la constitución de unos guetos y de una marginación muy fuerte, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que es una estrategia que además también los pueblos utilizan, porque también hemos visto casos de grupos campesinos que, bueno, se forman y dicen somos indígenas, o como decía, ¿no?, en el trabajo, nos ponemos las plumas, hacemos el show, pero... y así conseguimos tierras. Pero a un nivel, digamos, ya de análisis más teórico, tropieza también con muchos debates, ¿no?
Claro. Yo en la línea de lo que comenta la becaria, también hay que ver, digamos, lo que pueda ser una estrategia en un momento de emergencia, porque también hay que ver, digamos, y siendo siempre muy respetuoso con que seguro hay muchas situaciones en Latinoamérica muy diferentes, no es lo mismo el zapatismo que los mapuche, o sea, no tienen nada que ver.
O movimientos sin tierra.
Claro, en Brasil, todo esto, pero no es lo mismo una estrategia de emergencia, que a lo mejor depende de que tú te tengas que constituir como comunidad indígena para constituirte en un sujeto jurídico que pueda en algún momento, denunciar los abusos que el Estado de turno pueda estar llevando a cabo contra tu comunidad, que una estrategia de negociación a largo plazo, en la cual, si uno entra en el juego de la negociación con el Estado, pues seguramente acabe en la cuestión segregada. No, a veces es... No, si, y no sé si es así como una peripecia o casi cómica, pero a veces es muy curioso ver cómo presidentes de gobiernos como en Perú o en Venezuela, digamos, entonan o evocan el pasado indígena del pueblo, y buscando el rollo indígena como algo constitutivo de la nación, cuando en realidad lo que está viendo es un Estado que está aplastando comunidades.
Entonces, claro, es un poco
entonces ahí ver como un tipo, o sea, no es como, es como a veces el presidente de los Estados Unidos, que por ser negro ya te dicen que bueno, que esto está cambiando y tal, y no, y la segregación de los negros y de la población afroamericana en Estados Unidos lleva sucediendo pues desde los orígenes de del propio Estado norteamericano.
Bueno, y forma parte de una estructura social, claro, determinada, claro, en la que la etnia o la raza o lo que sea es como un añadido que, debido a una serie de historias,
sí, sí, sí,
sigue ahí, pero no es una cuestión solo cultural, decir, ah, pues ahora aceptamos a los negros, con lo cual esta estructura clasista va a desaparecer, ¿no?
No, y por eso hablaba, bueno, y esto no lo hablo yo, por ejemplo, Víctor Bretón, o en el panel que hubo sobre movimientos campesinos e indígenas se abordaron todas estas temáticas de, bueno, como decía, esta estrategia como una forma de adaptarse, digamos, a la hegemonía de la forma de Estado-Nación en el mundo, ¿no? Como forma de organización, uh-huh, y que en cierta manera sirve. Estos reclamos de autonomía tienen una base, yo creo que se puede sustentar, aquí lo vemos también en el caso de los nacionalismos, ¿no? Pero que a veces se desvinculan, digamos, de otro tipo de reivindicaciones. Tú decías, hay indígenas en Navarra, bueno, no voy a entrar a eso, pero por ejemplo, la consigna básica de los nacionalismos en España era independencia y socialismo, ¿no? Y también los movimientos campesinos, tierra y libertad, o bueno, otras consignas, en las que hay una reivindicación identitaria, sobre todo en los casos aquí a través de la lengua, en otros lugares a través de la raza, porque los nacionalismos latinoamericanos, no sé quién, creo que este hombre peruano también, el concepto de mestizo, ¿sí?, también ha sido utilizado, ¿no? Como todos somos mestizos, tal. Bueno, el caso, lo que sucede aquí es que en muchos casos, en esa relación con el Estado, al Estado le conviene que la reivindicación vaya centrándose exclusivamente en la cuestión étnica, identitaria, ya sea la lengua o cuestiones, porque, digamos, en ese lenguaje se puede entender, puede reconocer esa diferencia sin tener que acceder a cambios, digamos, más en profundidad. Entonces, aquí, ¿qué pasa con los nacionalismos? Lo importante es la independencia, el derecho a decidir, y a partir de ahí nosotros ya construiremos si queremos un socialismo o lo que sea, pero no está a la base de la reivindicación. Entonces, son procesos, en cierta manera, esto, que se etnifican y se esencializan, ¿no? Y esto tiene muchas contrapartidas, cuando en realidad muchas veces lo que se busca son formas de autogobierno, ¿no? O constitución de comunidades que tengan una autonomía en la gestión del territorio. Y aquí se da, en ese paso de movimiento campesino, un poco movimiento indígena, el cambio de una reivindicación de la tierra, ¿no?, a hablar del territorio, que yo creo que es un salto también interesante, que en el caso de los nacionalismos ya no es tanto una reivindicación por la tierra, pero sí porque se reivindica un territorio, ¿no?, unas fronteras en las que tener una soberanía propia, ¿no?, a partir, claro, la cuestión es, ¿la reivindicas porque tienes un proyecto político autónomo, quieres construir un tipo de Estado o de otra cosa distinto, o es simplemente porque hay, ¿no?, esencialmente eres diferente? Ahí hay una diferencia de contenido, ¿no?, que además, en el caso de que adopte carácter étnico o identitario, muchas veces deriva en planteamientos no solo esencialistas, sino en algunos casos racistas o incluso fascistas, ¿no?, como puede ser nacionalsocialismo alemán o italiano, o ciertas formas de nacionalismo también aquí en España, ¿no? Y que en el caso de los indígenas yo creo que también tiene su forma, o sea, ciertas formas de indigenismo también son bastante ideológicamente, yo creo, contraproducentes, ¿no?
Y ahora que nos quedan unos escasos 10 minutos, o bueno, más bien 5, porque andan a tancar, porque los majaras ya se acostan, yo quería retomar un poco la pregunta de antes, que un poco sí que habéis ido desgranando, así, bueno, la pregunta of the micros, que es que, sí, ¿qué escenario se pone en juego en este tipo de encuentros con vuestros trabajos de campo? O sea, que también subyace no solo cuando analizamos la situación a un nivel más macro, bueno, macro con su correspondiente campo, y etcétera, sino que se esconde detrás de estas bombalinas del Congreso, que tal. Bueno.
Yo invito a los invitados a que tomen la palabra.
¿Por qué que se esconde?
Es decir, cuando estamos hablando de cuestiones en las que confluyen no solo cuestiones de propiedad, cuestiones económicas, cuestiones de líneas políticas, estamos hablando de encuentros de académicos y estudiosos que nos dirigimos a hablar del tema. Antes comentabais aquello, ¿no?, de aprender de nuestros errores para hacer las cosas mejor, tal. ¿Qué escenario se dibuja cuando se dan estos encuentros? ¿Qué intenciones, en qué nivel o en qué niveles se pretende aprender también de esto? Yo entiendo que generalmente, y es algo que aquí en el Rezo hemos comentado muchas veces, que los antropólogos somos los últimos monos de todo y que al igual somos, entre comillas, de los que pues, vamos a estudiar porque nos parece absolutamente interesante, ¿no? Pero que generalmente no siempre es
la
postura.
Creo que la pregunta es un poco en torno a esta aplicabilidad de los conocimientos que se comparten, ¿no? Yo creo que va en esa línea, porque la línea de hacer amigos, contactos o la fiesta la hemos comentado al principio de esa parte. Pero yo creo que va más por ahí.
Yo creo que aunque no se logró del todo desde mi punto de vista, una de las cosas que sí seguramente fue intención de los organizadores fue generar diálogos. Y un diálogo que difícilmente podemos llevar a cabo porque no estaba la contraparte intelectual del África, ¿no? Uh-huh. Y justamente porque en África se están dando procesos de reforma agraria en este momento importantes que difieren un poco bastante de los procesos en Latinoamérica, pero pues que se necesita como una retroalimentación, ¿no? Uh-huh. Ese fue como uno de los, creo yo que fue por eso la necesidad de hacer una, entre comillas, comparación, ¿no? Y de revertir información y procesos que hemos venido observando para como dar luz, ¿no? De qué está en juego ahorita en África, ¿no? Eso es, creo
una
yo
parte,
que...
parte, claro, y no sé si, parte, si ¿no? Doctora Poblesek, estabas cuando hemos dicho que, por ejemplo, participó el ministro de Agricultura de Ecuador. Quiero decir, la presencia no solo de algunos políticos, sino de gente que pertenece a ámbitos de gobierno, a
ámbitos